Ahora te contamos a las 9:40 de la mañana lo que tenemos de información con Rosario, pero déjame que lo saludemos al doctor Pablo Bombeí, que es el jefe de la sección Infectología y Control de Infecciones de CEMIC y que ha participado desde siempre en el Comité de Expertos. Doctor Bombeí, soy Luis Novarecio con Rosario Ayardi, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Luis. Buen día, Rosario. ¿Cómo están?
Ayer estuvo en esta reunión virtual de expertos en epidemiología, sociólogos y demás, ¿verdad?
Sí, tal cual.
Digo bien, si la impresión, el clima general es, ¿hay que aumentar las restricciones por un plazo determinado?
En realidad, no fue tan así. Yo creo que más se habló de varias cosas. Se habló del tema de comunicación, que es muy importante y que todos, y especialmente los sociólogos también y los psiquiatras, nos mencionaron ese tema de lograr una buena comunicación, sobre todo con las personas más jóvenes. En fin, se discutió bastante eso, se nos informó acerca de los datos de la situación epidemiológica, que en las últimas 3 a 4 semanas hubo un aumento exponencial en AMBA, pero no en el resto del país. Esto es claramente en la zona de AMBA. El 70% de los casos es en menores de 44 años y se ha visto un aumento muy importante de 13 a 29 años en la franja, es el aumento más importante que se ha visto. Así que bueno, todo eso obviamente nos genera preocupación. Se tomaron medidas el viernes, pensamos que también es difícil evaluar una medida que se toma hace 4 o 5 días. En realidad la reunión fue ayer, hacía 3 días que tomamos esa medida, ver el impacto de eso es un poco difícil. También se dijo que las medidas que se tomen tienen que poder cumplirse, poder controlarse, y también tener en cuenta todo el impacto social, psicológico y económico que obviamente producen este tipo de medidas, y contrabalancearlo con la situación que estamos viendo actualmente, que es un gran aumento, lo vemos en distintos centros de la ciudad de Buenos Aires, del número de internados, de la necesidad de camas críticas. El sistema de salud se preparó muy bien el año pasado, pero bueno, no es, digamos, elástico totalmente. Hay un punto donde uno necesita más espacio y ese espacio no se puede crear de un día para el otro, sino que el año pasado tuvimos la posibilidad de proveernos de distintos insumos, pero bueno, también esto tiene un límite, la posibilidad. Entonces, se habló de seguir muy de cerca la situación y ver si qué otras medidas se pueden implementar y que las medidas tengan un consenso en general, porque las medidas que se toman con poco consenso también se cumplen poco, se controlan poco, entonces eso tampoco sirve.
Ahora, déjeme ponerlo en estos términos, doctor Bombeí. De no haber tenido una restricción tan larga el año pasado, para no usar la expresión cuarentena larga o eterna, que a mucha gente le molesta, de no haber tenido estas restricciones, ¿hoy estaríamos en fase 1 sin duda?
Lo que pasa es que hemos aprendido muchas cosas del año pasado. Yo creo que, obviamente, si en esta situación, uno diría, parados el año pasado, en este momento, con este número de casos, estaríamos totalmente sin movimiento, estaría todo desierto, todo el mundo estaría en su casa. Lo que pasa es que también aprendimos que hay muchas actividades que con protocolos se pueden cumplir y no implican un alto riesgo. Todas son de bajo riesgo. Y lo que vemos también es que las actividades donde mayor transmisión ocurre actualmente son las actividades intrafamiliares o sociales. Esas son las más difíciles de restringir, porque ¿cómo hace uno para restringir cuando uno ve que la actividad comercial o la actividad en una fábrica no genera transmisión y la transmisión se ve luego en el hogar o en una reunión social? Ese es el punto donde hay que trabajar más, y yo creo personalmente que hay que trabajar muy intensamente con mensajes. Hoy el mensaje es, tenemos muchos casos, si uno no tiene que salir por nada que no sea laboral o de salud o educativo, no salir.
Bueno, claro, doctor, porque hoy esas restricciones justamente están, o sea, las restricciones a las reuniones sociales o a la nocturnidad, que es lo que hace que se junte, se reúna la gente, justamente son las únicas medidas en las que se avanzó en estas semanas. Y le pregunto si coincidieron todos en que las escuelas tienen que seguir abiertas y la actividad económica también.
Sí. Eso hubo, yo diría, alguna coincidencia general en todos en que esas actividades por ahora se tienen que mantener. Insistir con los mensajes, las reuniones presenciales en cualquier ámbito, ya sea sociales o también laborales, que uno las puede evitar, también las tiene que evitar hoy a través de los sistemas digitales, volviendo a lo que hacíamos el año pasado. porque desde el año pasado este empezamos a crecer con las reuniones presenciales nuevamente, porque bueno, sabemos con las medidas de distanciamiento y eso, pero bueno, si son reuniones que se pueden hacer por plataformas digitales, hagámoslas por plataformas digitales. Si uno tiene algún síntoma, por mínimo que sea, no tiene que conducir a la actividad, porque a veces ese primer síntoma es el inicio del COVID. En este momento tiene una alta chance que sea así. Entonces, tratar en la medida de lo posible, sabemos que hay gente que no tiene más remedio que ir a trabajar aunque se sienta mal, pero bueno, en la medida que sea posible, a aquellos que tengan algún síntoma, no concurrir o a la actividad educativa o a la actividad laboral que tengan. Eso es muy importante, porque eso también va a disminuir un número de casos importantes, y cumplir con las medidas. Cumplir con las medidas de uso de barbijo, de lavado de manos, y intensificar esas medidas que sabemos que sirven. Hoy sabemos que sirven, el año pasado teníamos muchas dudas, si ustedes se acordaran del barbijo, que lo discutimos durante algunos meses hasta que finalmente se implementó. Es decir, hoy sabemos muchas más cosas que el año pasado, lo cual en un contexto de un número de casos inusitadamente alto, que no nos había pasado nunca hasta ahora, podemos seguir manteniendo actividades. Pero para que esas actividades se puedan seguir manteniendo, tenemos que tratar de aquellas actividades que no son imprescindibles, claro, que la gente no las haga, y que si las hace, las haga con cuidado y con todas las normas que se sabe, que la mayoría de la gente ya sabe que las tiene que hacer.
Dos muy específicas. Estamos hablando con Pablo Bombeí, el jefe del CEMIC, integrante del comité. ¿Las clases pueden seguir en estas circunstancias?
Por ahora van a seguir. Eso fue lo que se charló ayer, y hubo una opinión también que si uno suspende clases también tendría que, digamos, suspender otras actividades, tal vez comerciales, en fin. Entonces, creemos que todo tiene que ser, digamos, tener el mismo contexto, ¿no? Si uno suspende una actividad, también seguramente se suspenderán otras. Sí. Y lo otro que también hablamos, y que el año pasado, que también generó lo que decías, Luis, es que si uno pone una restricción mayor a la que hay hoy, que tenga un horizonte de finalización.
Claro.
Ese horizonte sea claro. Es decir, bueno, esta restricción se va a establecer por este tiempo, y saber que luego de ese periodo la restricción se va a modificar.
Claro. Sí, pues si no es desesperante lo que sucede, porque digamos es un tras la angustia. Digo, hoy leo, y de paso se lo consulto, que la FDA en Estados Unidos pide suspender la vacuna de Johnson & Johnson por 6 casos de trombosis. Entonces, primero preguntarle esto técnico, después lo otro. O sea, no arranca la vacuna, tiene problemas, no tenemos horizonte de cierre, es como psicológicamente escalofriante.
Sí, sí, por eso yo creo que es importante tener ese dato. Hoy nosotros tenemos vacunados con primera dosis en mayores de 80, 65% de la población, lo cual no es lo ideal sería que tuviéramos 2 dosis en 100%, pero bueno, no es tampoco un porcentaje tan malo, y están empezando a llegar algunas vacunas más, así que también todas estas medidas que nos ayuden a completar la vacunación en los grupos de mayor riesgo es importante. Con respecto a lo que me decías de lo de Johnson & Johnson, estoy enterando también recién ahora, es normal que haya mecanismos, como las vacunas tienen una aprobación de uso bajo emergencia, esto significa que no han completado los estudios clínicos.
Claro.
Y eso amerita que haya una farmacovigilancia mucho más intensa que la que se hace normalmente después de la aprobación de la vacuna, que es una aprobación, normalmente una aprobación regulatoria después de completar los estudios. Acá la aprobación es antes de completar el estudio, en función del riesgo de la enfermedad y la eficacia vista de la vacuna. Así que es importante que se hagan esa farmacovigilancia, permita detectar y estudiar los casos y determinar, como pasó con AstraZeneca, si esto está fuera de lo que uno ve habitualmente en esa población, en ese grupo de personas, o es algo, digamos, que uno puede asociar a la vacuna. Eso requiere una actitud muy rápida para investigar de forma rápida, y al mismo tiempo, si no se encuentra una asociación, rápidamente volver a vacunar, porque también
claro,
las pausas muy grandes hacen que haya mucha gente que no se vacune y que queda expuesta a la enfermedad, ¿no?
Ahora, con esta polémica de las vacunas, ayer escuchaba un médico que decía, cualquier vacuna para llevarle tranquilidad a la gente, cualquier vacuna es mejor que no estar vacunado, ¿es así?
Y hoy lo que vemos es que la eficacia de todas las vacunas, cualquiera de las que uno pueda tener acá o afuera, es una eficacia más elevada de lo que se esperaba, que era el 50%. Y además esa eficacia es solo contra la enfermedad, digamos, leve, no complicada, pero para las formas complicadas todas las vacunas han demostrado casi un 100% de eficacia para prevenir mortalidad, y más del 85% para prevenir hospitalización. Entonces, ante una amenaza tan grande como el COVID que estamos viendo actualmente, cualquier vacuna va a ser útil para eso. Obviamente que tenemos que vigilar los datos de seguridad para estar tranquilos de que esas vacunas también nos brindan seguridad en cuanto a su aplicación.
Bueno, como siempre es un placer escucharlo, Doc. La verdad que por su tranquilidad y su claridad. Déjeme preguntarle, ¿cómo está el CEMIC en cuanto a ocupación?
Bueno, no estamos exentos a lo que pasa en la mayoría de los centros de la capital. Estamos con una alta ocupación por COVID. Y no se olviden que el año pasado también se había prácticamente reducido a la mínima expresión las hospitalizaciones y las prácticas médicas de otras especialidades y de otras patologías. Hoy todavía se mantiene, estamos reduciendo algunas cosas, pero todavía se mantiene la actividad de otras enfermedades que requieren también internación y requieren estudios, etcétera, etcétera. Así que hoy estamos con una gran cantidad de pacientes y estamos tratando de manejar la situación de la mejor manera posible. Están ampliando áreas para poder dar respuesta. Así que estamos trabajando para poder seguir dando una respuesta adecuada a todas las situaciones que se están planteando, pero por supuesto hay una alta demanda en cuanto a COVID.
Gracias, Doc, como siempre.
Gracias a ustedes.
Chao, que siga bien el doctor.